De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Quiero que sepan que estamos de muy buen humor. Hace un día estupendo, poco a poco las temperaturas van a ir subiendo y nosotros hoy aquí tenemos crónica social y economía. Vamos a empezar con el profesor Rodríguez Brown. Muy buenas tardes, profesor, ¿qué tal está?
Muy buenas tardes, a pesar del gobierno.
Buenas, pues también saludo a Alejandro González. ¿Cómo te encuentras?
¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. A pesar de este calorcito que va entrando ya, que es tan agobiante, ¿eh?
Bueno.
Pero es la época, ¿no? ¿Qué quiere? Sí, ¿que nieve?
La verdad que sí.
No. Queremos que haga el tiempo que corresponde.
Yo creo que el profesor algún mes de julio con frío habrá pasado en su vida, ¿eh?
Ah. Bueno, sí, desde luego, en Buenos Aires, sí.
Claro que sí. Bueno, profesor, ¿le parece que hagamos la lectura de periódicos económicos?
Adelante.
Leemos en Expansión que la campaña turística lleva la ocupación a 21,4 millones de empleos. Pero, bueno, cifra récord. Adelante, Alejandro.
Datos de esta semana, fíjate, con el paro cayendo en España, situándose este pasado mes de junio en 2,56 millones de personas. Es el mejor dato en 16 años, desde agosto de 2008. Y es que también los datos de afiliación a la Seguridad Social marcan récords con esos 21,4 millones de trabajadores. Nunca antes había habido tantas personas ocupadas en nuestro país y nunca tampoco tantas mujeres trabajando. Este es un mes que es especialmente bueno para el empleo por esa campaña turística que hace que suban las contrataciones de cara al verano.
Pues, profesor, buena temporada para el empleo y el turismo parece que tiene mucho que ver.
Pues sí, y que tú, por favor, no te quejes diciendo que no traemos aquí noticias económicas buenas.
Bien, ¿eh? Estoy contenta, feliz. A ver si seguimos la misma tónica, todas la lectura. A ver.
Este sí que es una noticia estupenda. Continúa la economía española creciendo y continúa el turismo. Es turismo nuestro principal sector, nuestra principal exportación, porque el turismo sabéis que es una exportación de servicios, con unos resultados estupendos. El año pasado también ya fue bueno, si recuerdas, lo hemos hablado con Alejandro y contigo, pues muchas uh-huh. veces. Y este año, pues también. Tenemos muy buena campaña, así que hay que felicitarse. Los nubarrones, pues un poco los de siempre, quiero decir, seguimos con esta cuestión de que las cifras del empleo pueden estar maquilladas por el gobierno, que seguimos teniendo la tasa de paro pues más alta de Europa, que, en fin, hay mucha cosa mala, pero este dato, desde luego, es bueno. Y, por cierto, contrasta muy vivamente con esta actitud contraria al turismo que estoy viendo, que estamos viendo todos en varios lugares de España. En algunos casos fue muy llamativo,
sí,
como en
Cataluña.
En Baleares, en Cataluña, pero hay cierta actitud antiturística y yo creo que lo deberíamos hacer mirar, ¿eh? Porque si hay algo que se parece en España a la gallina de los huevos de oro, desde luego es el turismo. Cuidado con él.
Exacto. Pues empezamos bien esta crónica de la economía. Vayamos también con la lectura del Economista, que hablan de subvenciones sin concurso para proyectos estratégicos. Alejandro.
Sí, bueno, en concreto hablan de la nueva ley de industria que prepara el ministro Jordi Hereu, por la cual el gobierno pues podrá dar subvenciones directas sin concurso y controlar así la fuga de empresas. Esta norma va a otorgar instrumentos para facilitar la instalación y reducir los trámites administrativos. Ahora bien, las compañías que se quieran deslocalizar van a tener que informar al Ministerio de Industria para no arriesgarse a tener sanciones. Es una ley que se pretende aprobar a finales de este año.
Uy, pues subvenciones directas sin concurso. Profesor, ¿qué le parece a usted?
¿A ti qué te parece que me va a parecer?
Ay, pues, lo tengo muy claro, ¿eh?
Desde luego, cuando vi la noticia esta mañana en El Economista, me preocupa mucho, ¿no? Porque es este síntoma que tienen muchos políticos en particular de la izquierda, pero no exclusivamente, también otros, ¿no? De que cuando hay un problema, entonces lo resolvemos interviniendo, ayudando aquí, subsidiando aquí, castigando allí, en lugar de intentar entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y cuando encima resulta que van a proceder sin cautelas y sin restricciones y sin concursos, simplemente decidiendo unos burócratas y unos políticos cuál es una empresa estratégica, cuál tiene que recibir subvenciones y cuál no, a mí me resulta esto peligroso. A ver si por alguna vez les conseguimos convencer
de que no.
De que ellos no son omniscientes, que no saben todo y que lo mejor es que en lugar de dar subvenciones, pues bajen los impuestos, abran los mercados y dejen que las empresas lo decidan,
ahí,
por su
ahí.
Cuenta y riesgo. Pero bueno, ya veremos lo que pasa.
Bien, bueno, pues vayamos. Hemos tenido una de cal, otra de arena. Veamos en La Razón, hablan de financiación con Page, Emiliano García Page pidiendo a Sánchez un pacto de Estado con el PP. Alejandro.
Y es que ambos coincidieron esta semana en un acto en Albacete, en un nuevo centro logístico de Airbus de helicópteros, y allí el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, pues aprovechó para plantearle a Pedro Sánchez ese pacto de Estado con el PP y todas las administraciones en materia de financiación autonómica. Ha dicho Page que la riqueza es del conjunto de España y que es imposible que sea troceada por regiones o que sea utilizada de forma arrojadiza, ya que ese pacto de ámbito nacional mejoraría financiaciones en materias como la sanidad, la educación o los servicios sociales.
Bueno, ¿cree que ese pacto de Estado es posible, profesor? ¿Cómo lo recibió Pedro Sánchez? ¿Usted qué cree?
Lo habrá recibido con una mueca, ¿no? Porque lo que decía Page, pues tiene toda la razón, ¿no? Estas cosas, por supuesto, que necesitan grandes pactos de Estado y que la riqueza, pues, es del conjunto de los ciudadanos y no solamente de algunos. Pero fijaros cómo choca este discurso de Page, que es bastante razonable, yo creo que lo firmaríamos nosotros tres y muchísimos otros españoles más, choca con la política de Pedro Sánchez, que es la contraria. La política de Pedro Sánchez ha sido, pues, privilegiar a la comunidad de Cataluña, pues porque necesita los votos de los nacionalistas y de los separatistas para continuar en la Moncloa. Y claro, ¿esto cómo se hace? Pues es difícil privilegiar a unos sin que los demás, como por ejemplo el señor Page y muchos otros de toda España, pues se sientan agraviados, claro, y se sientan molestos. O sea que, contestando a tu pregunta, yo creo que sí, que Pedro Sánchez lo recibió con una mueca de disgusto, y me imagino que muchos socialistas, y muchos españoles en general, pero muchos socialistas en particular, estarán pensando qué razón tiene Page, claro.
Claro. Pues vamos con la última, profesor, la hemos leído en 5 días. Dice que la Fiscalía acusa a Globo de suprimir los derechos de sus repartidores. Así que adelante,
fíjate,
Alejandro.
Fíjate que el Ministerio Público considera que es indiscutible que esos riders son empleados por cuenta ajena y no propia, ya que esta compañía, Globo, está operando mediante falsos autónomos, y esto es una práctica que no autoriza la legislación laboral vigente y que además menoscaba y suprime los derechos de esos trabajadores. La Fiscalía acusa a Óscar Pierra, al consejero delegado de esta empresa, de un delito contra esos derechos laborales, que está castigado con penas de prisión de 6 meses a 6 años, y ha pedido que se le investigue.
Caray, pues hablemos de los derechos de los repartidores, profesor.
Desde luego, hablemos de los derechos de los repartidores y hablemos de este curioso gobierno que está dispuesto a indultar a delincuentes y a golpistas, pero desde luego, a la hora de perseguir a los empresarios, no hay nadie que le gane a este gobierno, ¿eh? ¿Cómo persiguen a los empresarios? Vamos a ver, aquí lo que está pasando es una muy, muy injusta persecución a una empresa alegando que se defienden los derechos de los trabajadores. Esto yo creo que es no entender nada. Desde luego, no entender lo que significan las empresas nuevas en algunos sectores muy tecnológicos y que funcionan de una manera tan, tan peculiar que simplemente no cabe atribuirles una condición de empresa como las demás. Simplemente, y imagínate cómo funciona una plataforma de este tipo, que un día de un, no sé, de un partido de fútbol necesita, no sé, decenas de miles de repartidores, y un día normal necesita cientos.
Claro.
No puede funcionar como si fuera una empresa normal que todos los días tiene una plantilla que se dedica a hacer su trabajo. O sea, funciona de otra manera. Pero nada, este gobierno se acusa mucho a la ministra Yolanda Díaz, que por supuesto tiene culpa, pero Yolanda Díaz no está sola, ¿eh? Yo sé, Yolanda Díaz forma parte de un gobierno que ha decidido perseguir a estas empresas, igual que antes decidió perseguir a los Uber y los Cabify y compañía. Bueno, en esa época la bandera contra las empresas la llevaba Podemos, ahora me parece que la quiere llevar Sumar, que no está precisamente en horas muy altas, ¿no? Yo creo que es una idea muy mala, no entiende el funcionamiento de las empresas, y además, esto de que lo hagan pretendiendo favorecer a los trabajadores es falso. Fíjate que hace no mucho, un periodista que se llama Cano, Fernando Cano, decidió investigar qué había pasado con los trabajadores de las empresas riders cuando el gobierno les impidió ser lo que ellos querían. Los trabajadores querían ser autónomos, ¿eh? Uh-huh. Y los obligaron a ser trabajadores de plantilla. Bueno, investigó la situación y resultó que les había perjudicado la reforma.
Ahí va.
Están ganando menos ahora que son trabajadores asalariados que antes, cuando eran autónomos y tenían la flexibilidad de poder adaptarse a los horarios que ellos quisieran. Les está perjudicando a varios, por cierto, varios, ¿eh? Los han arrojado a la economía sumergida. Otra cosa que también está pasando en otro sector muy importante de nuestro país, que es el servicio doméstico. Están intentando presentar la regulación como que ayuda a las empleadas de servicio doméstico. La mayoría son mujeres y en realidad lo que está haciendo es arrojarlas a la economía sumergida porque han incrementado los costes que van a pagar las familias. O sea que este desde luego me parece un mal asunto. Pero lo que me parece mal de verdad es
que lo veo. Dios mío, pero hay que hacerle cambiar de opinión, profesor.
Pero vamos a ver, no me ponéis musiquita linda.
Pero si está Arancha deseando poner a Wilco. Ya está aquí.
Además, conociendo a Arancha, le habremos tocado el corazón con este,
sí,
con este grupo.
Dice que sí. Hoy hemos acertado. Sí, sí, sí.
¿Le gusta Wilco a Arancha, sí?
Mucho, sí. Muchísimo.
Es que es una mujer.
Dice
con mucho criterio.
Que es el que más veces ha visto en directo, sí, sí. Profesor. Así
ole,
que.
Ole, 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 Arancha.
Sí, sí. Sin embargo, lo que yo he bailado más es esto.
¿Nos vamos o nos quedamos?
Nos quedamos.
Pero de verdad.
Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga. Sarandonga.
En lo alto del puerto.
Esta canción venía muy bien para las recetas también.
Sí. Cuchibiri, cuchibiri. Bueno, profesor, que ya queda menos para las vacaciones.
Queda menos.
Para su Cádiz del alma.
En cuanto pueda me fugo. En cuanto te distraigas, yo me fugo.
Ay, en cuanto me dé la vuelta ya se me ha ido. Pues profesor Rodríguez Brown, hasta la semana que viene, de momento.
Adiós, un abrazo.
Adiós, gracias. Chao, también, adiós. Alejandro, gracias.
Madrid 101.3 y 106 FM. ¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Buenos días, Marisa. ¿Qué tal el trabajo?
Hola, Antonio. Bueno, ahí vamos. Muchas gracias por preguntar.
Anda, llévate estos tomates que te he guardado. Son de los que te gustan.
Qué bien me conoces. Así da gusto.
El mercado de toda la vida está a la vuelta de la esquina.
Todo lo que necesitas está en Madrid.
Ayuntamiento de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Ya.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo,
ah,
es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
Ah, ¿y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación, ¿eh? Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Aquí están ya ellas dispuestas a hablar de lo que... ¿Pero por qué no hablas al micro, Consuelo Font?
Está regañando,
Consuelo Font. Porque nuestro querido subdirector Alejandro me ha escondido el bolso y no lo podía coger.
Amigo.
Buenas tardes.
Bienvenida, Consuelo.
Es que me hace unas cosas.
¿Qué tal, Charo Carracedo?
Muy bien, ya con calor. Uf.
Hola, ¿qué tal, Marga García?
Buenas tardes, se queja, pues ya verás cuando el fin de semana lleguemos a los 40 grados.
No, pero dentro del estudio se está muy fresquito.
Sí, ¿verdad?
Sorprendentemente, sí, el verano pasado fue difícil.
Sí, bueno, pero ya, gracias fresquitas. A Dios, yo creo que demasiado
Consuelo
aire acondicionado.
Estamos muy bien para hablar de los temas tan bonitos que traemos hoy.
Oye, el primero, desde luego, imagen de hoy, la princesa Leonor, que ya es dama alférez. Y ese emotivo abrazo entre el rey, su hija, la alegría también de la reina Leticia, el abrazo también ahí fuerte.
Con su hermana.
Sí, y la infanta Sofía, su hermana, ¿no? Bueno, venga, pues
no dejamos de ser una familia más, al fin
sí,
y al cabo.
Bueno, hay que decir, a mí es que ver al padre y a la hija, sobre todo los dos vestidos de militares, la verdad es que me parece
o
una
no vestidos de militar, tienen una conexión
no,
además.
Pero sobre todo cuando van vestidos de militar, claro, porque ella, siendo mujer, con esa indumentaria, da una imagen muy potente y se suma a la del padre, que es potentísima y además es guapísimo, pero bueno, eso
y esa fusión entre
eso
ellos.
Se ve. Sí. Entonces, a mí me gusta ver como esa fusión de continuidad. Mm. Fíjate, cuando ha sido muy emocionante porque cuando ya se iba encaminando, yo he visto la ceremonia, cuando ya se iba encaminando hacia su padre, muy firme y demás.
Absolutamente.
Cuando le ha dado el despacho, se ha cuadrado y luego le ha dado la mano. Pero luego después, cuando le ha dado la Gran Cruz, la Gran Cruz del Orden al Mérito Militar con distintivo blanco, que se le ha concedido, entonces ahí ya sí que no han reprimido el abrazo.
Con unos segunditos ahí que decíamos ahí de apoyarse en su padre, no en el rey.
Sí, efectivamente. Sí. Entonces ha sido esa doble imagen, una muy marcial, cuadrándose entre su padre y haciéndole una reverencia, y otra muy entrañable.
Sí, muy familiar,
por cierto,
muy humana.
La reina Leticia, guapísima, con su vestido de maillé, me ha encantado el vestido.
Sí, muy
de
floral.
La firma francesa, en capas, me ha parecido ideal, así un poco como es muy de verano, un poco hippie, esas capas.
Sí, el escote nube que la favorece
y,
mucho.
Y bueno, ha vuelto sí. a repetir sus sandalias bajo, de Pedro García, claro. que a mí me gusta. Creo que el precio... Bueno, esto no lo dirá mejor.
Pero yo creo que
la invitada está agazapada.
No tiene que ser muy
cómodo. Está mirándome con cara de asesina.
No, un calzado tan plano, ¿eh?
A mí
yo,
también
a
ver, me ha gustado
cuéntanos,
mucho el
Charo.
Vestido.
A ver.
A mí sí. no, el vestido también me ha gustado muchísimo.
Muchísimo.
Y yo creo que los vestidos en verano se pueden llevar perfectamente con sandalias planas,
quedan más,
sandalias
sí,
abiertas,
quedan más
son unas sandalias
sí.
joya que llaman. Lo que pasa es que estas sandalias tienen una suela ergonómica que a ella le beneficia mucho para este problema que tiene con el pie. Y entonces pues iba muy bien y muy guapa, la verdad. No tiene por qué llevar tacón, efectivamente, para ir bien. O sea que nada. La que me ha gustado menos ha sido la Infanta Sofía.
Es lo que te iba a decir.
Ha vuelto
mira,
a repetir modelo
preocupada de lo que
así,
coincido con Charo.
No.
Pero ¿por qué?
Nos estamos haciendo viejas porque ya no debatimos.
Cuidado una.
Claro,
a ver.
Yo creo que este vestido no es un problema repetirlo porque no, el claro. vestido no es feo, el vestido
ella
es mono.
Ella también repite, sí.
Pero yo creo que es un vestido que no le sienta bien. También es verdad que Sofía, está en esa edad dificilísima en la que vestir a las niñas de mayores es muy
difícil. Está
sencillo.
En pleno cambio.
Entonces está efectivamente en pleno cambio. A Leonor es más fácil vestirla ya porque ya la vistes de mayor y es mayor. Y esta Sofía todavía está ahí a medio camino. Luego yo creo que también en este internado en el que están todas cogieron un poquito de peso, ella también ha cogido un poquito de peso. Sí. Entonces es verdad que las cosas no sientan igual cuando tienes más peso.
De todas maneras, porque
eso que la altura que ella tiene lo
pero
disimula.
Así,
pero tenemos la memoria muy flaca, porque yo recuerdo alguna que otra crítica a Leonor hace un par de años o así. ¿O no os acordáis?
Hombre, sí,
pero
sí,
que en realidad lo que nos daba pena era con lo guapa que es que vistiera de una manera excesivamente de adulta.
Leonor
y ya eso lo hemos
también te digo que hay diseños y hay moda que se ajusta muy bien a las jovencitas
este
que
Máximo
tienen
Dutti, de las,
ni siquiera
el traje que llevaba.
De Hugo Boss.
Perdona, de Hugo Boss, es que los confundo siempre, no sé por qué.
Sí, que es uno de los
lo
diseñadores de cabecera.
En los premios Princesa de Asturias del 2022.
Sí,
a mí tampoco me parece que esas rayas marineras verticales no me parecía muy acertado.
Y esa falda asimétrica tampoco le va
y
bien.
Y tampoco
a su tipo
me gusta.
Pierna,
tampoco
edad,
me.
¿Cómo estamos,
A ver, yo solo os pido
que no solapéis unas con otras. A ver.
Tampoco a mí me acabo de convencer el negro que llevaba el día del aniversario. No me acabo de convencer. Estaba más guapa Leonor con su traje de chaqueta rojo. ¿Ves? Es que está en pleno cambio. Entonces ella quiere ir como las niñas modernas, pero todavía
no se le permite.
No se le permite. Además. Entonces está ahí en una especie de, bueno, de encrucijada, diciendo que me pongo todos los días.
Oye,
sí, está en la edad más difícil.
¿Joyas? ¿Hemos visto joyerío por algún lado?
Hemos visto joyerías. Leticia ha rescatado de su joyero unos pendientes de la joyera mallorquina Elena Nicolá, que lleva es un modelo de bronce bañado en oro que representa unas dos flores de almendra, que su precio está en 110 euros. Las sandalias que ha comentado también Charo, que las tienes por un módico precio de 450 euros, que también podemos adquirirlas. El vestido ya no, porque el vestido debe ser
módico,
de esas prendas que compró
pasado,
hace tiempo.
La temporada pasada.
Y no
desde
se lo hemos
2020.
Visto, pero ya llevaba, sí, ya llevaba tiempo.
Bien, bueno, pues tenemos ya
por
todo.
Cierto, y decir que luego Leonor se ha debatido un poco entre su papel de heredera y su papel de militar.
De alférez. Sí,
porque, no sé, otro detalle que a mí me ha parecido, primero, ha salido ya en primer lugar, ha centrado un poco la atención, y luego, cuando ha acabado ya su protagonismo, se ha situado al lado de su padre, a la derecha de su padre, el rey, para presidir la ceremonia. O sea, que ya es una manera de decir, esta es la futura jefa
está
de las Fuerzas
lugar,
Armadas.
Claro.
Detalle importante.
Bueno,
el día 30 de agosto irá a la Armada. Claro,
bueno,
claro.
Va a ir a
fecha.
Más sitios, tiene varias fechas.
Tiene muchos actos.
El día 5 en Lérida, en la entrega de despachos a los suboficiales. Luego tiene los premios Princesa de Girona y visitarán el taller de Jaume Plensa. Y luego, que ahí la veremos de calle, imagino, con algún vestidito mono, cuando viaje a Portugal, que será recibida por el presidente de Portugal.
El primer viaje oficial al exterior.
Entonces, pero tiene como unas vacaciones, un mes de julio como muy activo. Y parece ser que se ha reservado la última semana de julio para irse con sus amigos del cuartel, pues de alguna escapadita.
Bueno, ya se le ha hecho nada jaca, confirmado. Ya se le ha hecho jaca y se lo
bueno,
pasa
pues
estupendo.
En los coches, de hecho, que ha ido un fin de semana,
no,
eso no es nada. No,
y luego en la pradera, haciendo un picnic, no, no,
bueno,
se lo pasa
ahora
muy
se van
bien.
Una semana a algún sitio no conocido,
si no, se
no que
sabe
se sepa.
Todavía.
Y bueno, pues ella quiere mantenerlo en secreto y quiere tener una vida activa social con gente de su edad.
Fíjate
que
es
bueno
que
tiene el haber estado en el cuartel este año le ha permitido conocer a gente normal y corriente
y de
verdad,
su edad,
que
sí.
Es lo que antes no había tratado.
También
eso es,
porque tenía
eso
gente
es.
En el colegio, pero era de un entorno, no digo como el suyo, porque como el suyo no hay ninguno, pero en un entorno
sí,
digamos,
de clase
similar,
media alta, ¿no?
Sí, en un entorno relativamente similar. Y sin embargo, el de ahora, el del cuartel, es totalmente diferente. Ese es el entorno real que de verdad hay en la calle.
Y es con el que se va a quedar.
Yo creo que
además.
Ya se adapta muy bien. Por cierto, nos hemos saltado que el 16 irá con su padre, su primer contacto, a la Escuela Naval de Marina a entregar los despachos también a los oficiales. Y luego decir una cosa, es muy importante esa fecha del 12, su primer viaje oficial sola al extranjero, sin sus padres, sin su hermana, que la primera vez fue con su hermana hace dos veranos a ver el fútbol femenino, la Copa de Europa allí en Inglaterra. Y hay que decir, no sé si recordáis, lo hace 3 años después de su padre, que normalmente ella sigue los mismos pasos milimétricos, pero el padre hizo su primer viaje a Cartagena de Indias en 2000, con 15 años.
Y era más
años.
Mayor.
No,
era más
no
mayor.
Con 15 no, años. Joven, con 15
sí,
años.
Sí, sí, sí.
Y hay una
cierto.
Anécdota muy buena porque sí. Le acompañaba el presidente Felipe González, que era presidente de gobierno, y los dos se llamaban Felipe. Claro, las niñas cuando vieron, las cartageneras, las colombianas, cuando vemos ese príncipe de 2 metros, rubio, con ojos azules,
sí,
que
sí,
se
sí.
Fueron todas en masa a aclamarle. Y el rey Felipe, bueno, entonces príncipe, que todavía es un poco tímido, pero que entonces era muy tímido, le preguntó a Felipe González, presidente, no sé si le aclaman a usted o a mí.
Oh.
y le dice Felipe González, salude, salude, que por la edad le están aclamando a usted.
Claro, todas de 15 años, calcula.
Claro, digo, pero no, guapo, ya quisiera, ya quisiera yo.
O sea, esos 14, 15 años con esos ojazos azules, ese pelo tan rubito que
mira,
tenía, ese corte que llevaba de niño bueno.
Hay que decir que el otro día, que además yo saqué amplia información en la otra crónica del mundo donde trabajo, bueno, hay que decir que en la boda de la hija de Jaime Alfonsín, su jefe de la Casa Real, fue sin la reina Letizia, estuvo en el cóctel, estuvo muy simpático, se hizo selfies, habla con todo el mundo. Bueno, pues se lo comían las invitadas porque
solteras,
la
las
frase.
Solteras.
Y las casadas. Porque la frase de la tarde era: ¡qué guapo es al natural! ¡Qué cañón! ¡Qué
está
guapo!
Está ganando con los años.
Cada día está más guapo. A mí me parece que ahora está como los buenos vinos, en su apogeo.
Bueno, rey, pero os salís de la información pura y dura.
Vaya,
el suelo le pierde. La pasión, ¿eh?
Me pierde completamente. Bueno, sí, no sé si queréis decir algo más con respecto a la princesa Leonor, porque creo que ha pedido permiso, ¿no?, a los padres.
Sí, para eso.
Marga,
sí, como decían con los... A ver, se barajan ahí como 3 destinos. Dicen que puede ser el destino que podría ser en Rota.
Bien.
Con los amigos de la academia. El segundo, dicen que puede ser en Santripetri, en la playa de La Barrosa. Y luego se baraja
pues ahí
otro
los
destino.
Paparachis las cogen,
playas.
Madre
claro,
mía.
Pues
eso es lo que yo pienso.
Está
Murcia
un poco
también, ¿no?
Efectivamente, en Cartagena es el tercer, en la zona de Cabo de Palos, en Cartagena.
A
que
lo
es
mejor
lugar
hay
más
un
pequeñito,
poco más,
más discreto, hay más calas. Y ahí, aparte de que ella estaría menos visible, también estaría más vigilada.
Pero te voy a decir una cosa, por lo que he visto en las fiestas de Jaca, ella se divierte de una manera tan natural. Que es que tampoco ha lugar casi a la exclusiva, porque cuando la sacaron
bueno,
decían,
pero la protección
botellón,
la
botellón.
Tienen que proteger,
pues
eso.
Yo no sé si era botellón o no, estaba en un picnic, en un parque, con sillitas, con amigos, yo no sé si era botellón o no, pero lo que está claro es que era una más, y eso es fundamental. O sea,
yo también
Leonora, la princesa Leonora ha sabido captar el ser ordinary people, como todo el mundo, como todos los chicos. Entonces, ¿qué más da que la pillen en una playa o en una pradera? Yo creo que no va a haber ningún problema en ese aspecto, fíjate.
Bueno, pues
bueno, que
nada.
La dejen un poco tranquila. Eso sí.
Exacto.
Bueno, eso va a ser difícil.
Oye, no la hago bien.
Seguramente a ella no le importará o sí le importará, porque te saquen en bañador, aunque seas joven, claro, y tengas un buen cuerpo, no es lo más apetecible.
O en bikini, o... Claro.
No creo que ella vaya a ir a la playa en bikini.
Y a sus compañeros...
Irá en barco, a lo mejor, en un barco, no sé.
Puede ir perfectamente a la playa como puedan y sus compañeros.
Con la toalla y el picnic, ¿tú crees, Charo? No sé.
Yo no me la imagino.
Uno, que le hagan las fotografías, gustarle no le iba a gustar, eso seguro.
Bueno, claro, pero fíjate, claro, que le han hecho en Jaca y yo creo que ya no, es que ya es tan normal, francamente, que no,
no, bueno, yo creo que lo sabremos,
no es fácil,
lo veremos,
hacerlo, no es fácil, porque los guardaespaldas siempre van con
lógicamente, y hasta te piden,
piden
el carrete,
piden las cámaras,
piden los móviles,
déjeme ver las fotografías, te dicen muy amablemente, le importa que revise las fotos, no, claro, tú qué vas a decir,
ya ves, además esos guardaespaldas que lleva,
que son policías,
fornidos muchachotes,
usted, le importa que borre la foto.
Borre.
Bueno, cambiamos a la familia real británica. Ay, por cierto, oye, ¿cómo está Ana de Inglaterra?
Pues no se acuerda de nada. No sabe si le ha dado una patada a un caballo o así.
Pero sigue igual.
Un señor que pasaba por la calle.
Está en casa.
No, con amnesia sigue. No se acuerda absolutamente de nada de lo que le ocurrió.
La pasa, lo de perder la memoria. Ha tenido lagunas cuando compitió en... No sé en qué año fue. Bueno, no me acuerdo. Que hizo la competición y se cayó del caballo cuando...
Claro.
En los Juegos Olímpicos. No me acuerdo de qué año fueron.
Hubo unos en el 71 y otro en el 76.
76, pues el 76. De 76, que cayó del caballo, se volvió a levantar, pero no recuerda absolutamente nada de esa trayectoria.
Una caída de caballos es bastante traumático, con una conmoción cerebral. Dicen, ella no se acuerda absolutamente de nada. No sabe si el caballo la dio una cos, si se cayó del caballo. Estaban sus hijos, Peter y Zara, pero tampoco ellos han dicho nada, no han dicho ni mu. Lo que sí es cierto es que se la encontraron tirada. Ella ya está en casa, se está recuperando, aunque no recuerde nada. Y bueno, lo que sí es que no ha podido, ya tenía prevista una visita a Canadá, a la conmemoración del centenario del Monumento Nacional de la Guerra de Terranova, y ha escrito un comunicado pidiendo disculpas y diciendo que siente muchísimo no estar en este fasto, pero bueno, que todo el mundo entiende que está, bueno, pues convaleciente de una grave caída, y además Buckingham Palace no sabe cuándo se va a incorporar. Esto parece los 10 negritos, van cayendo uno detrás de otro en la familia real. Parece la película 10 negritos.
Se quedan sin representación,
por favor.
Sí.
Bueno, pero la verdad es que
va a tener que ser un mayordomo de Buckingham.
No, porque le hemos visto muy bien a él, le hemos visto, ha reaparecido en Escocia, ha estado en Balmoral.
Sí, estaba exultante.
Ahora ha presentado... ha estado menos días que otras veces, porque como tienen elecciones mañana, pues he tenido que regresar, y para saludar a la gente ha dicho, bueno, me voy a quedar más tiempo, y ha estado muchísimo más rato saludando a todos los invitados que tenía allí en Balmoral, que por cierto, el castillo ahora, si vais a Escocia, ya se puede entrar y visitar por dentro, que antes solamente se podían visitar los jardines.
Ha ido con...
Ahora ya es visita obligada, ya nos queda.
Ha ido con los duques de Edimburgo, con su hermana Eduardo y su mujer Sophie, que como son duques de Edimburgo, Escocia, pues ahí estaban. Por cierto, con estos hermanos se lleva muy bien. Además, están ganando enteros. Eduardo de Inglaterra está ganando
pero
esos enteros.
Son los únicos que
acaban de celebrar sus bodas de plata. Son un matrimonio bien avenido. No ha habido divorcios, no ha habido escándalos, salvo el del famoso jeque que le grabó poniendo un poco a caldo a su suegra. Pero bueno, eso fue un incidente que se superó. Ahora, con Andrés sí tiene problemas,
porque
le quiere echar de su residencia, de Royal Lodge.
¿Pero quién le quiere echar?
Su hermano Carlos. Es que él tiene una concesión. Claro, él tenía una concesión desde el año 2003 por 75 años. Entonces él la quiere hacer extensiva porque, claro, dentro de 75 años probablemente ni él ni Sara, su mujer, vivan. Entonces la quería hacer extensiva a sus hijas, Pero claro,
¿y por qué no?
Pues el problema que es que no se tiene calla a pedazos, para no tiene cae. Dinero para reformarla y se está cayendo a pedazos. Entonces,
y le ha ofrecido la casa de los duques de Sussex, ¿no?
Claro, claro, pero él no quiere, no se quiere. Él tiene como fijación, además vive con el Sara, que aunque viven en distintas salas, están separados como aquel que dice.
Claro,
pero
el tema
viven
es que
juntos.
No son casas suyas, son cosas, entonces, casas todas que pertenecen a la familia real, a la firma, como ellos dicen. Entonces se las van prestando. Toma, vive tú ahora esta temporada aquí, tú vives allá,
claro.
Esta la arreglo yo, esta la arreglas tú,
claro.
Y se van,
pero este no arregla nada, claro, porque no tiene una libra
como para arreglarla, porque libras tiene, pero no las suficientes como para una inversión de esa categoría. Entonces le han dicho, bueno, pues vete de la casa, la arreglamos nosotros con el dinero del Estado, como lo hagan. Y entonces él ha dicho que no, que él quiere seguir allí porque es que se encuentra muy a gusto.
Carlos, lo que pasa es que quiere, claro, una vez que la arregle, es un palacio maravilloso, quiere rentabilizarlo y sacar ahí un buen alquiler. Y bueno, y vamos a ver, porque le ha amenazado incluso con dejar de costear sus gastos de seguridad, de caray, vivienda y de caray, todo. Caray. Y Eduardo no tiene dinero suficiente como para costearse la vida que lleva, que es de alto nivel. O sea que un problemita más para nuestros queridos Windsor.
Madre mía.
De la que no sabemos nada es de Kate. Sigue su proceso de recuperación, supuestamente va bien, pero no sabemos nada.
Claro, a mí me da sabemos mucha pena de Kate. Absolutamente
mucha
nada.
Mucha pena de Kate.
Oye, revistas, se habla mucho de Muñoz Escasi, ¿no?
Bueno, esto sí que es la joyita
de la corona.
El síndrome
de Tarzán, dicen, que tiene el síndrome de Tarzán.
¿Cuál es el síndrome de Tarzán?
es un poco Escasi de fidelidad.
Es casi de fidelidad.
El síndrome Tarzán se dice porque ahora mucho las relaciones, se dicen también relaciones liana, que no sueltan una relación hasta que no han enganchado a otra.
Vale,
y es lo que
vale.
le pasa a Álvaro, que es un Latin lover, que es un hombre muy guapo, como hemos estado comentando además antes, que vuelve locas a las mujeres, y María José, pues eso, sucumbió a sus encantos, se pensaba que ella iba a tener quizás la fórmula secreta para fidelizarle y para que se quedara
a todas
su vera.
Nos pasa. Todas caemos
y
en la misma trampa.
Y ha visto que no, ha sido además de una manera, se ha enterado un poquito...
Muy brusco todo.
Por
muy
un email. Brusco, por un email.
¿Por pero, un email?
Sí,
por un
sí
email.
Bueno, ella pues recibió un email donde le daba al detalle la persona que lo mandó.
Le dio,
le dio detalles de sus infidelidades, de con quién, del día, incluso de las cosas que se hacían,
sí, porque es que,
a lo largo
fíjate,
de
la historia,
esa.
Por lo visto, nació en una llamada que ella ya empezaba a sospechar, le llamó por teléfono, él se iba a ir a un viaje a Bilbao. Entonces ella le llamó pues antes de que saliera, dice, con una videollamada, porque ella sospechaba un poco de ese viaje. En vez de llamada, le hizo videollamada y vio que estaba en su casa. Y dice, ¿pero qué haces en casa? ¿No te ibas para Bilbao? Dices que me han llamado los amigos o quien estuviera allí en Bilbao, que hace frío, y he venido a por un abrigo. Y ella se quedó así un poco mosca. Y en el mail que recibió el día 26 de junio ponía, y además te puedo decir quién es el abrigo. Entonces, claro, eso para ella
fue... Él ha desmentido
fue...
que sea Ibabuc, ¿eh?
No, ella dice que tiene una relación con ella solamente de amistad.
Bueno, habrá que verlo. Todos dicen lo mismo.
Es una transición, ¿eh?
Podrían inventarse algo menos manido.
Pero esto que
somos amigos. No, no hay nadie, no hay terceras personas.
A ver, que esto que cuenta Marga supuestamente sucedió antes de su encuentro con Ibabuc.
Sí, antes.
Porque él dice que en los últimos 8 meses su relación con María José estaba ya muy tocada. Y
bueno,
que habían roto,
que no.
Y que no habían roto, y que habían vuelto.
Que él
y
dice
ella
que
dice que de eso no sabe nada, es que ella creía que no habían
que
roto.
No habían
roto.
Ella, él dice que desde que se vino a vivir a Madrid hace 7 meses, claro, cuando una pareja se separa, y sobre todo cuando el elemento varón tiene tanto peligro, pues claro, lo lógico es que ahí, como él dice, hayan ocurrido cosas. Pero bueno, lo que sí que es verdad es que yo lo que no entiendo es que es un poco... Es un poco surrealista. Si él ya pensaba que estaban distanciados y que no tenía mucho futuro, ¿por qué se empeñó en irse a ese crucero con el hijo de ella y esos amigos que de alguna manera implicaba un fuerte acercamiento, ¿verdad? Y renació en ella la ilusión.
Y en enero, en una entrevista...
De que se pudiera arreglar.
En enero, febrero, él dio una entrevista diciendo que María José era la mujer de su vida y no descartaba...
Es más, trascendió en el crucero que se habían casado. Lo
sí,
que pasa que luego fue una especie
jocoso,
de... Bueno, pero claro, sí, cuando tú escribes nos hemos casado, no pones el plan... yo me quedé alucinada, digo, joder.
Bueno,
no pones la broma en las líneas que escribes.
Exacto, claro. Exacto. Bueno, hoy recibimos a Ainhoa, nuestra compañera. Muy buenas, Ainhoa. ¿Qué tal estás?
Muy buena, chicas.
Hola, Ainhoa.
Encantada de estar con vosotras.
Bienvenida.
Bueno, por favor.
favor. Bueno, pues Ainhoa nos trae a un artista al que queremos mucho, además, y mañana por la noche lo que deseamos es que nadie se pierda su actuación, ¿no? Así que, señorita Cifuentes, cuéntanos.
Pues sí, Nieves, en la década de los años 70 comenzó a cantar música popular latinoamericana, pero en 1975 decidió dedicarse profesionalmente a la música y comenzó a componer sus propias canciones. Dentro de su repertorio se encuentran versiones musicales de poemas escritos por poetas canarios, ya que él es de Canarias y es considerado como uno de los pioneros de la llamada Nueva Canción Canaria. Y estamos hablando de Juan Carlos Senante, más conocido como Caco Senante. Loco Veneno, como bien estamos escuchando, o Pásame Factura, o Y Ahora Qué Te Has Ido, son algunos de los boleros que tiene programados para mañana, donde podremos disfrutar de su actuación en el restaurante Falling Leaves a partir de las 10:30 de la noche. En este restaurante se mezcla la música y la gastronomía. Para los comensales será 10 euros por persona de suplemento en la factura de la cena, pero para quien no quiera ir a cenar, hay una entrada al precio de 15 euros más consumición.
Me encanta. Está Falling Leaves, está haciendo unas cosas increíbles. Así que recibimos esta música.
Me lanzó al abismo.
Y al gran Caco Senante. Hola, Caco, muy buenas.
Hola, Nieve, qué alegría. Pero, qué alegría, ¿no?, de encontrarnos nuevamente.
¿Verdad, Caco? Oye, que estas cosas deberían proliferar más en Madrid y en toda España. Es música en directo. La posibilidad de incluso pedirte, ¿verdad?, alguna canción, Caco, y tú hablar con la gente que está allí en otra actitud, ¿no?
Sí, hay que recuperar un directo que fue característico a finales de los 70 y en los 80 en pequeños locales, en pubs y tal, donde uno enseñaba su trabajo, sus avances y podía compartirlos con amigos y con público que descubrían aquellas cosas, ¿no?
Efectivamente.
Y esto fue una época muy muy bonita y se había perdido, y me alegro que salas como Falling Leaves pues recuperen eso, ¿no?
Desde luego. Te quería preguntar una cosa, Caco. ¿Cuántos discos tienes ya? Por favor, cuéntame.
Yo tengo 18 discos, pero eso se paró ya. El disco ya no existe.
Ya nada.
Y ahora hay que inventárselo, ¿no?
Ya.
Ahora hay que inventarse. Yo me invento cosas. Yo hace poco hice en vez de un disco hice un pen. Lo que pasa es que hasta da un poco vergüenza decir, estoy haciendo un pen. ¿No?
No, aquí ya no da vergüenza nada. Porque, como tú dices, ha habido que reinventarse. Actuar de otra manera, el exponerse al público de otra forma, el disco,
cuando
estás acostumbrado a otra cosa, ¿no, Caco?
Claro, cuando arrastras una carrera, yo voy a cumplir 50 años de carrera el año que viene,
¿sí?
Entonces, claro, yo ya pasé del vinilo al CD, del CD al pen, y del pen a la nada, ahora es en las redes, como decía un amigo mío uruguayo, dice, Caco, yo siempre me he acostumbrado a discutir con los directores de mis casas discográficas, pero nadie me ha presentado al señor Spotify para poder discutir con él.
Claro, pero bueno, por favor, esto, y además se une otra cosa en contra de los que hacéis música, Caco, y es que ahora o entras en un concurso o la música, ¿dónde está?
Sí,
¿dónde está?
Antes tú presentabas tus trabajos a las casas discográficas y bueno, ellos valoraban si les interesaba o no, pero ahora la única vía que hay es apuntarte a un concurso, y claro, los concursos están pensados para gente con una edad determinada, nosotros no tenemos ningún rol a jugar ahí, y es una pena porque esto se ha ido deformando mucho, la profesión se ha ido deformando mucho, se valora más el ser conocido que el talento ya no importa tanto, lo que importa es la cantidad de dedos para arriba que tengas en tu haber, ¿no? Pero no solo en la música, en muchos trabajos, cuando vas a tener, tienes un contacto con la empresa, lo primero que te pregunta es cuántos seguidores tienes, ¿no?
Ay, madre,
es lo que vale en el mundo actual.
Cuando esas cosas muchas veces son mentiras, están abultados.
Nah. Sí, claro, claro.
Claro. A ver, Consuelo te quiere preguntar.
A mí es que me gusta mucho Caco desde hace muchos años. Caco, yo hablando un poco de esto que tú dices.
Hombre, es alto como a ti te gusta.
No, pero que digo que me gusta muy alto. Canta, no me malinterpretes.
Ah, vale.
No me malinterpretes. No, no, te quería preguntar, Caco, ¿crees que se hacía antes mejor música que ahora? Yo creo que sí, pero bueno, lo tienes que decir tú, que es profesional.
Sin ningún tipo de duda. Hubo ahí tres décadas, los 60, los 70 y los 80, que estuvieron cargados de una magia especial.
Sí, sí.
Había un compromiso social, que eso a veces se vertía en las canciones. Pero había mucho talento.
Sí.
Y de ahí surgieron para mí las bases de la música actual, ¿no? O sea, porque como yo digo, en los Beatles y en los Rolling, tú detrás puedes ver a Bach, a Mozart, a Beethoven. Sí. En la música que se hace actualmente no se puede ver a nadie de esos ni se les espera, ¿no? Esa es la,
es como
la gran diferencia.
Un poco impostada, ¿no? Parece que todo sale de un ordenador.
Si utilizan máquinas, no hay melodía, sino hay un ritmo y como decía uno, con un dedito apretando una tecla ya haces una canción. Y, y yo pienso que no es eso, por lo menos mi cultura musical me dice que eso no es así.
Que eso no es así. Oye, estamos oyendo el Mojo Picón por ahí abajo y tenemos aquí una experta. El gran Mojo,
perdóname,
¿cuál es?
Perdóname, el experto en cocina es él.
Eso, creía que no lo ibas a decir.
Pero las patatas con Mojo Picón
me fascinan. ¿Qué le dirías?
Es un excelente embajador.
¿Qué le dirías a Caco de las papas?
Pues que le voy a decir, él sabe que el mojo es la salsa por sí, por excelencia de las islas, que además se ha extendido a muchos lugares, y es no solamente para las papas
arrugadas, la cucharada,
no solo con las papas,
la picantita.
El mojo picón, porque mojo es todo lo que lleva. Es una salsa que se cocina con aceite de oliva, con comino, con vinagre, con ajo y con sal. Y luego está el picón, que es el canario.
La pimienta característica de La Palma.
Efectivamente, para el picón rojo y para el picón verde. Y no solo
para el verde se utiliza cilantro.
El cilantro para darle, efectivamente, con su ajito, ese pimiento verde, el aceite de oliva, su vinagre de vino blanco, la sal. El azuquitar para ahí, para contrarrestar puntos.
Caco, ¿sigues poniéndote ahí a cocinar o no?
Bueno, a veces me llaman amigos que tienen restaurantes. Uh-huh. Y tú cocinarías un día, y la verdad que tengo un éxito que ni yo mismo me lo creo.
Ay, madre mía. Si supieran que su plato favorito es
recientemente
la...
fui a uno que se llama Gallinero 39.
¿Sí?
Y cociné un día yo, hice un conejo en salmorejo. Mm. Que hice unos churros de pescado y tal, y fue impresionante. Se agotó todo. Todo lo que cociné se agotó.
Churros de pescado, no lo he oído nunca.
El orquestaba su restaurante, la bonita Caco, el era el que orquestaba la cocina, y decía cómo
venían. Bueno, yo creo que ahora también
ahí.
En Gallinero, ver, 39, Charo, tienes diseñado un menú que incluye entrantes, tostas de almogrote, no, yo no sé muy bien esto que es, ahora no cuentas. Las papas negras con mojo y escalón de gofio.
Amigo.
Sí, eso eran los primeros, y después estaban los churros de pescado y el conejo en salmorejo. Pero eso lo hice un día nada más. Lo que pasa es que en las redes a veces permanecen las cosas eternamente. Pero eso fue un día que yo cociné, que como te dije, me lo pidió uno de los dueños del local, que es amigo mío, ¿por qué no cocinas un día y tal? Y la verdad que lo hicimos y fue
un éxito.
Un éxito impresionante.
Pues
sí,
va a ser un éxito también este Falling Leaves, la verdad.
Mañana, una noche de boleros mañana.
¿A partir de qué hora? 10:30, ¿no?
A partir de las 10:30. Falling Leaves está en Manuel Becerra, en la Plaza Manuel Becerra, uh-huh. Donde está el Bingo Roma,
¿sí?
Que es un bingo de toda la vida, pues. Ahí en la primera planta han hecho la sala esta de Palinli.
No, no, estáis pasando cantantes de primera por ahí y es una oportunidad de oírles.
A mí es que me encanta la música en directo. Entonces,
a mí también.
Y los boleros, bueno, especialmente.
Ciertas salas como esta que ahora es nueva, Clamores y todo eso. Es que entras como en otra dimensión de la música y tú mismo, ¿no? Te
aíslas. Oye, y esta tiene parking y aparcacoches gratuito, que eso es importante,
sí,
¿eh?
Eso es muy importante.
Hay que decirlo.
Claro que sí. Oye, Caco, vente un día al programa. De momento nos quedamos con este anuncio de poderte ver mañana en directo, 10:30 p.m, Falling Leaves. Comemos y luego ya escuchamos a Caco o directamente a Caco. Caco, que se te quiere muchísimo, con mojo y sin mojo.
Yo lo sé, Nieve, yo lo sé. Yo también te quiero mucho.
Gracias, querido. Venga. Caco, qué grande eres, por Dios.
Y ahora que te has ido, mi cama es grande.
Pues ya nos tenemos que despedir, chicas.
Vaya.
Ay, qué rabia.
Qué rabia.
¿No?
Bueno, pero escuchando esos boleros que a mí me encantan, ¿eh?
Sí, tú eres muy de boleros.
Y bueno, yo, Marga.
Yo también. Hombre, yo el sábado me voy a ver a Luis Miguel, que hay que ir a ver a Caco, pero también hay que ir a ver a Luis Miguel.
Es excluyente.
En nuestro corazón caben todos. Es verdad. Todos. Cierto. Los grandes, los músicos, sí, señor. Pues Consuelo, Charo, Marga, Ainhoa, gracias. Y a todos ustedes hasta mañana. Viva la música, ¿verdad? Pues eso, adiós.
La guitarra y te han escrito esta canción.